Hello, soy Caro, Carolina Cortázar de Caro Hablando. Soy creadora y host de Fábrica Mariposas y de Rebelión. Agradezco que te encuentres en un episodio más conmigo. Como sabes, yo tengo una firme creencia de si algo es difícil de hablar, con más razón se tiene que hablar. Y el tema de los abusadores y manipuladores emocionales es uno de esos temas difíciles, pero que se tiene que hablar de forma correcta, efectiva y nutritivamente. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente estamos todas y todos bombardeados de historias de abuso y de manipulación emocional en las redes sociales, al nivel de que es un entretenimiento en los medios. Existen podcasts y programas que giran alrededor de abusos emocionales que otras personas han sufrido. ¿Okay? No solo los hosts. Nada de esas historias se responden con empatía ni con una misión de informar o de educar. Solo son duras historias chismificadas y convertidas en pornografía emocional. Y odio eso. Odio en lo que estas conversaciones se han convertido. Una pensaría que estar expuestas o expuestos a tantas historias nos habrían dejado algo, alguna lección, alguna enseñanza, algún conocimiento nuevo, o al menos la noción de cosas sanas o no sanas en una relación, el conocimiento de identificar. Pero no. Es más, ni siquiera la empatía, ni siquiera podríamos decir que estos videos nos enseñan a extender empatía y unión con estas personas que lo vivieron. Pocas personas sienten empatía por las personas que escuchan y que ven revivir su abuso y su dolor en un video. La mayoría tiene lástima, tiene intriga o aprovecha para hacer trauma dumping en comentarios. El normalicen hablar de X tema, de este tema en específico, se volvió muy rápido el perderle el respeto, la seriedad y la delicadeza y sobre todo la dirección, el propósito de los temas, sobre todo de este tema de abusadores y de manipuladores emocionales. Y el problema se expande todavía más hasta el punto donde cuestionar estas dinámicas se pone en duda la empatía e incluso la sororidad, que en la mayoría de las veces es un término conocido a medias por quienes lo están instrumentalizando, de una persona, ¿no? De quien lo esté cuestionando, pues bueno, se pone totalmente en tela de juicio la empatía y la sororidad, lo cual es una lástima. Ya me cansé. Me cansé de esta dinámica y me cansé de que las personas que piensan que porque a ellas les gusta el consumir este contenido, lo más empático y progresista es permitirles seguirlo consumiendo, sin hacerles preguntas o sin hacerlas sentir juzgadas, entre comillas. Sobre todo si son mujeres, quieren instrumentalizar el feminismo y la palabra feministómetro. Sorry, nenas, aquí yo no juego eso. Aquí en Fábrica de Mariposas sabemos tres cosas por seguro. La primera de todas es la razón, ¿sabes? El racionamiento poco tiene que ver con los sentimientos. Así que el hacer bien o el querer el bien, nada tiene que ver con que la gente esté contenta. O si hacemos lo que la gente quiere. O si hacemos lo que la gente le hace feliz. No. Número dos. Los amigos de verdad te hacen preguntas y te dan una retroalimentación sincera de tus acciones, muy independientemente de si te gustan o no. Porque, de nuevo, hacer el bien va más allá de lo que sentimos. Nuestros sentimientos son válidos, pero no significa que sean correctos. Válidos no es igual a correctos. No es sana la idea de que un verdadero amigo jamás te llevará a la contraria. Un verdadero amigo quiere que crezcas y crecer a veces es un poquito incómodo. Dale un abrazo a esa incomodidad que expande y a ese amigo o esa amiga que quiere lo mejor para ti, incluso si eso le cuesta molestar un poquito tus deseos y que se arriesgue a que te enojes con él o con ella. Yo creo que es bastante valioso el podernos dar cuenta que estamos rodeados o rodeadas de personas que ponen en el lugar correcto el raciocinio, que es por encima de los sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos son incoherentes y son un poquito irracionales, porque de eso se trata, son sentimientos, es para sentirlos. No se puede siempre usarlos de brújula, ni de guía para direccionarnos para absolutamente nada. Por algo tenemos la capacidad de razonar como humanos. Y para quien quiera sacar la intuición, permíteme decirte que la verdadera intuición está en nuestro conocimiento, más que en nuestro estómago y en donde se alojan nuestras emociones. Número 3, los cuestionamientos y preguntas no son Despídete de esas malas connotaciones, que alguien te diga lo que haces no está bien, no es el fin del mundo. Y si tal vez es porque no lo sabías o nadie te había presentado esa perspectiva antes, déjame recordarte, no pasa nada. No sabías y ya. No saber no te hace menos. Ignorar temas no te hace menos. Aprender a mayor o menor edad no significa nada. No cedas a la vieja idea de que no saber es ser tonto. Y ser tonto merece castigos y humillaciones. No. Si tú no sabías y por eso haces las cosas de manera equivocada, de manera mal, entre comillas, no pasa nada. ¿Sabes? Ser corregido con amor y por personas que quieres o por personas que te están extendiendo respeto no es un ataque y no significa que valgas menos. Al contrario, ve el no saber como un portal a absolutamente todo, a un millón de posibilidades. No te cierres a la retroalimentación, no te cierres a las correcciones. Si tú crees en la comunidad o en un colectivo, créeme, bueno, más bien a la idea de colectividad y a la idea de comunidad, no tienes por qué cerrarte a esto, porque la vulnerabilidad y la conexión también existe en el escuchar a los demás, en el mejorar a través de las retroalimentaciones de los demás, en tener conversaciones sanas y en hacernos crecer, hacernos expandir y obviamente en generar conciencia que cree movimientos, que nos impulse. El que alguien venga y te diga, sabes que esto no estaba bien, el que tú seas receptiva o receptivo y que puedas tener una nueva noción y que esta nueva noción te impulse a hacer cambios en absolutamente todo, es mágico, increíble y es de lo que se trata, vivir en comunidad. Bueno, estas son las 3 cosas que conocemos por seguro, que sabemos por seguro, que defendemos por seguro en Fábrica Mariposas. En realidad son muchas más, pero jamás terminaría. Así que estas 3 son las más importantes para este episodio. Estoy hoy hablando en contra del contenido de estos videos, de estos podcasts que hacen de los abusadores y manipuladores emocionales, generadores de chisme y de entretenimiento gratis. Y necesito que quien me escucha, tú que me escuchas, seas consciente de estas 3 cosas. O que cuando pases este mensaje, también le compartas estas 3 cosas que hablamos a quien, con quien vas a conversar, a quien va a escuchar tu mensaje, para estarnos preparando para darnos desde un inicio la nueva perspectiva de esta conversación, que no viene desde un ataque ni desde un juicio, ¿ok? Y que el estar en contra del contenido, repito, estar en contra del contenido no es estar en contra de ninguna persona. Si el revivir el dolor les funciona como duelo, como proceso de duelo, algunas víctimas, y por eso acceden a ser invitadas a estas plataformas, lo respeto. Pero hoy romperemos este ciclo de solo comentar groserías contra el abusador o contra el manipulador. Historias parecidas o bonitas palabras para la víctima. Y simplemente cerrar nuestros celulares y seguir con nuestro día como si nada. No. Hoy hablaremos de las dinámicas con los abusadores y manipuladores emocionales, cómo se tiene que hablar y diremos lo que se tiene que decir. Así que vamos a empezar. Lo primero que te tengo que decir es que este episodio va a tener una segunda parte. La segunda parte va a ser el estar reconociendo las primeras señales de un abuso o de una manipulación emocional. Pero aquí vamos a hablar de nociones más generales de las cosas, ¿ok? Lo primero es algo tan importante que creo que constantemente se ignora y que es que los abusadores emocionales no lo hacen por ignorancia ni por falta de educación. Hace unas semanas vi algunos videos de personas quejándose y cuestionándose de por qué había tanto contenido dirigido hacia las víctimas o potenciales víctimas de abusadores y de manipuladores emocionales. Y por qué no mejor hacían o dirigían todos esos esfuerzos y todo ese contenido a educar a los abusadores y manipuladores emocionales, no a las víctimas, porque las víctimas no tenían la culpa. Y que no deberíamos estar educando a nadie para estar reconociendo primeras señales de abuso, sino que tendríamos que estar educando a los demás a no abusar. Y quiero hacerle saber algo a quien no lo sepa, que no tiene nada de malo, o recordarle algo a quien ya lo sabía, pero no lo recuerde. Los abusadores y manipuladores emocionales no son así simplemente porque nadie les haya explicado o nadie les haya dicho la definición de responsabilidad afectiva. No son así porque ellos no sepan que causar dolor en alguien más es malo. No son así porque ellos no sepan, porque nadie les haya dicho, porque nadie los haya educado, informado, que aprovecharse de los demás es malo. Permíteme decirte que no son así porque ellos no sepan que te están causando dolor. Lo saben que causan dolor y esa es su intención. Eso es algo que quieren hacer. Ya saben lo que es preocuparse por los demás. Ya saben que no es bueno aprovecharse de los demás. Ya saben que no es bueno lastimar a nadie. Ya saben las consecuencias que tiene en otra persona el ser lastimada, lastimado, abusado, abusada emocionalmente, manipulado, manipulada emocionalmente. Lo saben. No les importa. O no solo no les importa, eso es lo que han buscado. Así que no hay manera de que sea un esfuerzo fructífero ni válido el estar dirigiendo a educar a un manipulador emocional. No hay nada que alguien le pueda decir que este güey no sepa. Ya lo saben, no les interesa. Segunda cosa. Es muy incoherente el hecho de que todos tengamos claro que los abusadores, explotadores y manipuladores emocionales son personas sin valores y sin empatía, pero que se nieguen a tratarlos de dicha manera. ¿A qué me refiero? Si todos tienen en claro que los abusadores emocionales carecen de empatía, ¿por qué no quieren tomar las medidas necesarias a partir de la conciencia de si carece de empatía, no puedo hablar a través de la empatía y no puedo esperar empatía? Promueven la falsa idea de que este tipo de personas dejarán de existir si todos colectivamente comunicamos nuestras emociones y negociamos nuevos límites. Oigan, se supone que sabemos que son malas personas. Se supone que estamos conscientes de que no tienen empatía ni valores. No les importa, no les podemos llegar hablándoles de algo que requiere empatía, valores y tantita conciencia social, ¿ok? Esto de nosotros no deberíamos estarnos educando, nosotros no deberíamos de hacer nada. Al contrario, deberíamos juzgarlos, presionarlos, darles consecuencias. Es completamente correcto y sería lo más justo. Pero ¿qué tipo de consecuencias puede tener? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener si no es el negarles el acceso a nosotros? ¿Qué tipo de consecuencias si no les importa el que no les caigan bien a los demás? O sea, porque estas personas saben que no son queridas. Estas personas saben que son unas apestadas de la sociedad. No les importa. Esto no es una consecuencia para ellos, ¿ok? No hay presión emocional que se pueda ejercer si no les importa. Ya lo saben. Ya lo saben que todos odian y repudian a alguien que miente, a alguien que engaña. Ya lo saben, no les importa, ¿ok? Así que el que le caigan bien a los demás o no, no representaría un premio o un castigo. Así que no. No podemos estar esperando tener conversaciones ni participación en algo que requiere empatía y conexión emocional a alguien que lo evita, alguien que tal vez no lo tiene o alguien que lo tiene, pero que no lo tiene para esta persona que está explotando y manipulando y abusando emocionalmente, ¿ok? No podemos hacerlo. Así que si ya sabemos que son malas personas, necesitamos también estar dirigiendo nuestras acciones y nuestras conversaciones bajo esta misma línea. Son malas personas. No vamos a tener su participación en nada. No podemos dirigirnos a ellos. No podemos hacerles mucho. No, porque no se castiga esto de manera correcta, no de manera legal, no de Imagínate, si hay personas malas que ni al tener consecuencias legales les interesa, ¿tú qué piensas de personas malas que sus acciones malas no tienen una consecuencia legal per se? Imagínate, no les importa, no hay forma de tener una participación de su parte, no hay una forma de tener un canal abierto de comunicación. No hay una forma de esperar que los podemos juzgar, de que los podemos presionar a que cambien o a que cesen sus deseos de ser malas personas. No existe. Hay personas que no se detienen con nada. Eso es lo que pasa con las malas personas, que no se detienen por el dolor de los demás y por absolutamente nada, ni siquiera al tener consecuencias. Y creo que es algo que ya deberíamos de estar abriendo los ojos, porque lo sabemos, pero no sé si es que no lo queremos aceptar, no sé si pensamos que eso solo pasa en las películas, no sé si pensamos que eso no nos pasaría, no sé si pensamos que qué pasa, que somos lo suficientemente poderosas o poderosos para hablar con alguien colectivamente, así dirigirnos en un video a quien lo vea, que lo vea un manipulador emocional de pura casualidad y que le despierte. ¿Sabes qué, güey? Sí, tengo que cambiar. O sea, mira, no le caigo bien a estas personas. Mira cómo personas como yo le han infligido tanto dolor a tantas. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Si hay grados de peor maldad en personas que sí tienen o sí tendrían un montón de consecuencias materiales, como las legales o como las físicas, ¿qué esperan de personas que toda su consecuencia es dedicarles canciones, dedicarles uno que otra frase en internet? El ver videos de sus víctimas hablando, comentando, lo que es. No lo hay, no existe. Y es momento de que aceptemos que es injusto, y precisamente porque es injusto, sepamos que es nuestra realidad. Es la realidad entre estas personas malas que viven, que existen entre nosotros. Y hacer algo que funcione de verdad, por el bien de todos. Nosotros no tenemos la solución a los abusadores, a los explotadores y a los manipuladores emocionales con ellos, con su participación. No esperemos su ayuda ni su participación. No esperemos su comprensión. No esperemos poderlos regañar y educar. No esperemos poderlos juzgar. No sirve. ¿Qué hacemos? Nosotras lo hacemos por nosotras y por todos, quienes sean las víctimas o las potenciales víctimas. Es dejarlos atrás, es negarles un acceso más allá. Es el no darles material con el que trabajar, dejarlos sin medios, dejarlos sin material. no el esperar que un día comprendan y se detengan por su propia cuenta. Eso no va a pasar. Tercera cosa, el abuso que los abusadores o los explotadores emocionales tienen sobre su víctima es su ganancia. No lo va a soltar, no les importa el amor, no quieren negociar y no quieren que nadie o al menos esa víctima los ame. La idea de que se puede negociar o conversar con un abusador o con un manipulador emocional viene de la ilusión de que él también te quiere. De que si está contigo es porque tiene que haber algún vínculo de amor, aunque sea poquito. Y no existe. Para escucharte, para empatizar contigo y para hacer un cambio en la dinámica o para negociar un cambio en la dinámica, lo tiene que haber. Tiene que haber empatía. Tiene que haber tantito amor. Y no lo hay. ¿Ok? No está ahí porque le interese tu amor. Ni porque le interese ser amado. Mucho menos porque le interese amar a nadie. La dinámica que hay en una relación de abuso y de manipulación es el resultado deseado de esa persona. Algo que esa persona hace constantemente. Y lo que resulta en abuso, en explotación de recursos emocionales, en los beneficios que tiene de estar manipulando a alguien, eso es lo que quiere, eso es lo que interesa, eso es lo que buscaba y encontró. Veo constantemente intentos de chantaje emocional y no es una crítica, es completamente normal que recurramos a esos recursos desesperados después de tanto dolor. Que los veo en TikTok como imagínate lastimar a la persona que Dios mandó para sanarte, güey. Me parece muy doloroso que hayan pasado algo así, pero necesitamos pensar, ¿ok? Número uno, el amor no es ni será nunca terapia. Y nunca será un sanador por sí solo, ¿vale? Número dos, el hecho de que se crean mandados por Dios es un reflejo de un ego herido por haber pensado que lo que sucedió en esa relación con una dinámica abusiva, con una dinámica manipuladora, fue un rechazo y no un abuso. Y contestan como si hubieran rechazado su amor. Y no como si hubieran sido abusados y manipulados a través de su amor. No digo que el contestar de esa forma a un rechazo sea lo correcto, no. Digo que es una reacción natural a un ego rechazado. Querer tomar algo, lo que sea, tomar cualquier cosa para darle la ilusión de estar tantito por encima. Estar la ilusión de estar completo, ¿sabes? De que el ego no se rompió, de que tú no me rechazaste, de que tú no me negaste nada. Tú fuiste quien perdió la oportunidad. Pero de nuevo, esto viene de la idea de creer de, oh, rechazaste mi amor. Nadie rechazó tu amor. Aceptó tu amor. La forma en la que aceptó tu amor fue aprovechándose de él, explotando los recursos y los beneficios que tu amor le daba. Así que el estar creyendo que el que un abusador emocional haya abusado de alguien, haya explotado emocionalmente a alguien, haya manipulado emocionalmente a alguien, es un signo de rechazo de amor, es completamente correcto. ¿Ok? El haber sido abusada emocionalmente, el haber sido abusado emocionalmente, es todo lo contrario de que alguien haya rechazado tu amor. Sí, no lo compartía y no le interesaba tu amor como tal o el amor de la víctima como tal. Sí, eso es definitivo, pero no lo rechazó. Ahí lo tuvo. Lo estuvo constantemente drenando, utilizando. Así que este ego que los guía y que los lleva es la principal barrera para reconocer y tratar el abuso como abuso y no como rechazo. Número tres, quiero que sepas que algún Dios, hablando de esto de que, bueno, Dios me mandó para sanarte y tú me lastimaste, no. Algún Dios o algún ser superior, el universo, quien tú creas que sea superior, misericordioso o misericordiosa y bondadosa o bondadoso, jamás te habría mandado
a hacer la misión de sanar a nadie. Y menos te habría puesto en riesgo para salir lastimada ni lastimado. Así no funciona ningún ser, ni ninguna inteligencia o ninguna energía suprema, con suprema conciencia, con supremo poder y con suprema sabiduría, ni con supremo amor. Jamás. Nunca llegues a pensar que un Dios te mandó para eso. Nunca llegues a pensar que el universo o algún dios o alguna diosa te puso ahí y se equivocó y en esa equivocación saliste lastimado. No fue así. Esto me pasa al otro punto de quiénes las o las escogió a las víctimas para estar ahí fue el abusador a través de las pruebas que hay en las dinámicas. O sea, quiero que sepas que los abusadores van con cualquier persona, ¿sabes? A ver de qué chicle y pega. Entonces, ellos tienen como mini pruebas, digámoslo. Mini pruebas de que para ver qué tantos límites me deja cruzar. Y conforme se va dando cuenta de que alguien ya le dio acceso full, entonces es ahí donde se queda. Es ahí con quien ya dice, ah, pues aquí. Ahí es donde te escoge. Tú no escoges a tu abusador, eso es completamente cierto. Pero ya hubo personas que les quitaron así el acceso y por eso tuvieron que saltar a otra y saltar a otra y saltar a otra y saltar a otra. Y simplemente que lo sepas, sí te escogen, pero te escogen a través de estas mini pruebas. ¿Qué tanto permite? ¿Qué tanto puedo cruzar? ¿Qué tanto puedo pasar? Y que no tenga la consecuencia de que esta persona se va a ir. ¿Qué tanto puedo sacar? ¿Qué tanto puedo sacar? ¿Y qué tan poco puedo dar en esta relación? Conforme a estas pruebas que hace, conforme este análisis de prueba y error, de ensayo y error, se van dando cuenta de quién es la víctima perfecta para esto que quiere hacer. Así que no fue Dios quien lo escogió. No fuiste tú tampoco quien escogió mal. Fueron ellos quienes, mediante estas pruebas y estas pruebas de sus dinámicas, escogieron a la víctima, si no es tu caso, pero que también viene a partir de el tal vez no haber reconocido o tal vez el no tener la experiencia para estar sabiendo, wow, esto no estuvo bien. O el no haber tenido el apoyo de alguien más para que te diga, ¿sabes qué, amiga? ¿Sabes qué, amigo? Esto que está pasando no es normal. Esto que están haciendo no es normal, no está bien y es algo así. Y esto sobre todo pasa en víctimas que son muy nuevas en el amor, ¿sabes? Que están teniendo su primera relación, que no habían tenido novio serio antes, que no habían tenido novia seria antes. Entonces son perfectos. Les falta experiencia, les falta esta sabiduría y este conocimiento de cómo se vería una relación sana o tal vez no tengan una red de apoyo y por eso tal vez no tienen la capacidad de estar... Bueno, la capacidad... Y el conocimiento y el que alguien más los pueda guiar con amor, de decirles de que, ok, hasta aquí estaba bien, a partir de aquí no. Hasta aquí es algo normal, es algo sano, es algo que se puede negociar. A partir de aquí no es algo que está bien, ¿sabes? Entonces es por eso que el tener este tipo de conversaciones es sumamente importante. Sumamente importante porque, te lo juro que aunque las personas se rían, aunque las personas lo digan con sarcasmo, aunque las personas quieran humillar a partir de la ignorancia, sí hay personas que no saben. Sí hay chicas que no saben, sí hay chicos que no saben, sí hay personas que independientemente de su edad no tenían idea de cómo se veía, de cómo es una relación abusiva. Ya sea porque, como te digo, les falta experiencia o vienen de un background que este tipo de relaciones es completamente normal y por eso los ven completamente normal, o que no tienen una red de apoyo para que alguien les meta mínimo la duda, porque incluso simplemente poner a alguien a pensar puede cambiar todo y puede ser lo que puede detener a una persona de estar pensando que esta relación simplemente es tantito difícil, pero que no es abusiva, es el simplemente decirle, ponerle la duda de, oye, ¿y esto es normal? oye, ¿y no te parece que? Y aunque lo nieguen de, no, no, amiga, ¿cómo crees? Esto es no sé qué. Si la deja pensando, te lo juro, va a ser un efecto dominó que va a cambiar absolutamente todo en un futuro. Todo en un futuro. Va a empezar a cuestionar las cosas que suceden. Incluso si no las llega totalmente a ejecutar de manera distinta, sí las va a empezar a cuestionar, sí va a empezar a cambiar todo y por lo tanto va a empezar a cambiar el acceso que tiene el abusador o el manipulador emocional hacia ellas. Entonces, por esto estas pláticas son completamente importantes para hacerles saber a los demás esto que está pasando, te lo juro, no es normal. Esto que está pasando, te lo juro, no es bueno, no es sano y no es amor. Yo creo que comparto esta vivencia con muchas mujeres de que el abusador o explotador emocional que tuvimos, el primero en una relación fue esa, fue nuestra primera relación. Fue por no saber, por tener la necesidad de un poco de cariño o por el simplemente estar solas o por el creer que siempre se veía así, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestro entorno o por mismas cosas que consumíamos, llámese libros, llámese música, llámese películas, llámese caricaturas, etc. Entonces sí es importante, son importantes y son valiosas estas conversaciones, esto de estar informando, estar educando, estar compartiendo con amor y de manera, ¿sabes? De manera de explicarte, de hacerte saber algo que yo no sabía antes de esto. Porque aunque se rían de, ay, ¿cómo alguien no iba a saber que el golpearte no es que te amen? Te lo juro, hay personas que no lo saben. Hay personas que no lo sabían. Ay, ¿cómo iban a saber? ¿Cómo alguien no iba a saber? ¿Cómo alguien no podía ser capaz de darse cuenta que alguien que te engaña no te quiere? Hay personas que no lo saben. Hay personas que no lo saben, hay personas que lo ignoran, hay personas que no han tenido tal vez la madurez emocional, tal vez la información emocional de identificar esto como abuso, como que alguien está aprovechándose, como que alguien está explotando su amor, ¿sabes? Como que alguien las está manipulando. Así que en vez de estar juzgando, en vez de estar creyendo que todo es sentido común, estas conversaciones son importantes, pero son importantes si se hacen con el propósito correcto y con la dirección correcta. No simplemente estarlos pasando como si fueran chismes, como entretenimiento, como pornografía emocional. No, como educación emocional. Educación y prevención emocional.
Último punto. Quiero que sepas que el carácter y los valores nada tienen que ver con la personalidad, ni con los talentos ni las habilidades de nadie. ¿Por qué digo esto? Porque creemos que cuando vemos a alguien con una personalidad increíble, que es intelectual, que es exitosa o exitoso, que tiene un montón de talentos y habilidades, nos es imposible creer que sea mala persona, que sea un abusador o un explotador emocional, o que vaya a manipular a alguien, o que haya un solo hueso de maldad en él o en ella, y no tiene nada que ver. El que alguien tenga una personalidad súper extrovertida, súper divertida, que tenga un tema de conversación increíble, que sea exitoso de manera profesional o de manera académica, no tiene nada que ver con los valores que tiene, ni con el carácter que tiene. Son cosas totalmente diferentes y pueden coexistir al mismo tiempo. De eso se trata. Así que no nos hagan dudar del, no, es que, ¿cómo es posible? O sea, así es como es. No tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, si es algo bastante importante considerar y que también he visto que se ignora mucho, ¿sabes? Del no es posible que vaya a ser así, no sabes. O sea, es increíble, es tan intelectual y ella o él es tan talentoso en esto y en aquello y tiene una personalidad, estoy segura que tiene una personalidad maravillosa y estoy segura que es un encanto en persona y estoy segura que tiene un montón de talentos. No tiene nada que ver con los valores que tiene, no tiene nada que ver con el carácter que tenga. Así que un abusador y un explotador emocional puede estar bajo un envase increíble y le puede estar yendo muy bien en la vida incluso, que es algo malo, pero es parte de, porque no tiene nada que ver la personalidad ni los talentos que pueda estar teniendo una persona, porque los abusos que cometen, la maldad que cometen, el dolor que le causan a los demás tiene que ver con los valores y con el carácter. No con el si saben hablar muy bien en público, no. Si les encantan los libros de filosofía o no. Si son muy easygoing, muy extrovertidos, o si tienen bonita voz, o si están guapas o guapos. Es algo importante de estar viendo y checando, que para muchos será, ay, pero eso es sentido común. No, no es sentido común. Te lo juro, no es sentido común el que los valores no son equivalente de personalidad, ni personalidad equivalente de valores, ni carácter es equivalente a talentos o habilidades, ni habilidades y talentos equivalentes a valores y a nada. No lo son. Hasta aquí vamos a dejar este episodio, pero te recuerdo que va a haber una segunda parte, va a haber un episodio hermanito que sí va en conjunto con este episodio y este episodio con el siguiente. Pero pues obviamente también era demasiada información, es un tema difícil de hablar para mí y es un tema difícil de procesar también, entonces no tenía sentido bombardear de información. Nos vamos a ir por pasos, vamos a estarnos concentrando y sobre todo, a lo que prefiero de estarnos concentrando es estar concentrando nuestra atención emocional, nuestra disposición emocional para este tema en una cosa a la vez, porque de nuevo mi intención es que esto sea nutritivo, es que sea una conversación efectiva, una conversación con una dirección correcta. Así que eso era hacerlo en dos episodios. Así que me despido de este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Muchas, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Te agradecería también todos tus comentarios, tus sugerencias o simplemente cualquier comentario, que me digas qué onda, que me saludes por ahí por Instagram, @carohablando, o en TikTok, @carohablando, y también para que nos des un follow a mí y a cualquiera de mis plataformas, @carohablando, ya lo dije, y @fabricamariposas, y si te interesa la política o los movimientos políticos, @r.r.rebelión, es mi otra plataforma, ahí estoy hablando más de política y de revolución social, revolución de conciencias más bien. De nuevo, muchas, muchas gracias por escucharme y te mando un abrazo muy enorme. Un abrazo doble y más cálido si es que, por desgracia, has estado en esa situación que relatamos. En serio, lo lamento. No es algo que te merecías. Te mando un abrazo y muchas gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Bye.